Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en la 91.1 Amadeus, con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura, también entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero, nuestros teléfonos 4300-0114 y 5031-9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa acá en La Tarde Está en Plenitud.
Hoy cerrando el país de Suecia, ¿no?
Sí.
En esta primera parte.
Cerrando por ahora porque nos queda muchísimo para hablar,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro. Cada país realmente siempre queda. Es más lo que queda que lo que uno habla, lógicamente. Pero bueno, vamos a cerrar con un premio Nobel.
Así es, con un premio Nobel de literatura. ¿Leo un poema?
¿Cómo se llama el poeta?
Tomás
Tranströmer.
Muy bien. Los recuerdos me miran. Una mañana de junio es muy temprano para despertar, pero tarde para dormir de nuevo. Debo ir a la hierba que está llena de recuerdos que me siguen con la mirada. No se ven, se mezclan completamente con el fondo, camaleones perfectos. Tan cerca que los escucho respirar, a pesar que el canto de los pájaros es estridente.
Tomás Tranströmer, nacido en 1931 y fallecido en el año 2015, en el año 2011 recibió el Premio Nobel de Literatura. Es, sin duda, una de las figuras realmente importantes de la poesía universal del siglo pasado, caracterizado por sorprendentes y penetrantes metáforas con hechos, fenómenos o acontecimientos sencillos y familiares de la naturaleza o de la existencia de los hombres que transportan a los lectores a una dimensión nueva que desconocían, o mejor, que abren con marcada originalidad un mundo de sentido inédito que amplía y enriquece la comprensión que estos tienen de sí mismos y del mundo que habitan. Una poesía con una eminente prevalecencia de aspectos metafísicos, ¿no es cierto? Si alguien merece en toda su extensión el nombre de poeta, es sin duda el de este trovador sueco, experto y graduado en psicología, que con los no muy numerosos libros que publicó, entre los cuales se encuentran varios de los poemas que realmente lo hicieron un poeta realmente célebre. ¿Otro poema más?
¿Cómo no? De marzo del 79. Cansado de todos los que llegan con palabras, palabras pero no lenguaje, parto hacia la isla cubierta de nieve. Lo salvaje no tiene palabras, las páginas no escritas se ensanchan en todas direcciones. Me encuentro con huellas de pezuñas, de corzo en la nieve. Lenguaje, pero no palabras.
Muy bien. A pesar del ictus que sufrió 25 años antes de su muerte, que afectó seriamente su salud, le restó capacidad para el habla, mostró y confirmó lo que es un verdadero poeta, un hombre que con el lenguaje abre o revela el sentido esencial y profundo guardado en la existencia de los hombres y en las cosas del mundo. En 1983, en un artículo periodístico, escribió sobre su labor creadora. Un poema es un sueño que hago despierto. Sueños y poemas provienen del mismo lado de la persona. Siguen en parte las mismas leyes. También es importante destacar que en Transformer, perdón, el poeta que estamos haciendo alusión en el día de hoy, se da lo que muchas veces ocurre en un artista, ¿no? A veces una enfermedad, por un lado afecta la salud, pero por otro lado permite desplegar, ¿no?, toda una raíz creadora muy importante. Es decir, desde el dolor, ¿no?, se puede crear.
Sí, y eso que, bueno, tenía afectado el habla,
sí,
¿no es cierto?
Sí, claro.
O sea que evidentemente el esfuerzo y la creación y el amor a la poesía,
y el amor a la poesía
hizo
y al
que,
arte.
Exactamente. Madrigal.
Dale, adelante.
Heredé un bosque sombrío donde rara vez voy, mas llegará un día en que los muertos y los vivos cambien de lugar. Entonces el bosque se pondrá en movimiento. No estamos sin esperanzas. Los crímenes más difíciles continúan sin aclarar a pesar de los esfuerzos de muchos policías. Del mismo modo, hay en nuestra vida un gran amor sin aclarar. Heredé un bosque sombrío, pero hoy yo camino en otro bosque, el luminoso. Todas las criaturas que cantan, serpentean, mueven la cola y se arrastran. Es primavera y el aire es muy fuerte. Tengo un diploma de la Universidad del Olvido y estoy tan vacío como la camisa que se seca en el cordel.
Muy bien. De Tomás Tranströmer, La pareja. Apagan la lámpara y la pantalla blanca relumbra un instante antes de desaparecer, como una pastilla en un vaso de oscuridad. Luego sube. Las paredes del hotel brotan entre la oscuridad del cielo. Los movimientos del amor han amainado y ellos duermen, pero sus más secretos pensamientos se encuentran como se encuentran dos colores fundiéndose uno en el otro, en el papel mojado de una pintura escolar. Oscuridad y calma, pero la ciudad se ha acercado. Esta noche, con ventanas oscuras, las casas han venido muy cerca, en apretada espera están, muchedumbre de rostros inexpresivos. Tomás Tranströmer, nuestro poeta de hoy, en la tarde está en plenitud. Y ahora vamos a ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante, Ricardo.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de Klaus Oldenburg, artista muy reconocido por su obra, la que podemos hablar de una estética pop, un artista muy representativo del pop art, quien nace en Estocolmo, Suecia, en enero de 1929. Escultor sueco residente en Estados Unidos. Bueno, como dije antes, uno de los grandes pioneros del arte pop, ¿no? Artista que es conocido sobre todo por sus instalaciones emplazadas en espacios públicos, las que en realidad representan objetos que están relacionados, vinculados a la vida cotidiana, pero que el artista los realiza en gran escala. Un artista que transforma la naturaleza de la escultura, ¿no? Para hablar un poco de su historia, como dije antes, él nace en Suecia, pero es hijo de un diplomático sueco, así que su familia se traslada a Estados Unidos. Entonces realiza primero la escuela en Chicago, más tarde estudió en la Universidad de Yale desde 1946 hasta 1950, y luego regresa a Chicago, donde estudió en el Instituto de Arte de Chicago con importantes artistas. Mientras él comenzaba este proceso artístico, trabajó, se ganó la vida como periodista, pero nunca dejando lo artístico, ¿no? Nunca dejando el taller, nunca dejando sus producciones. Allí se fue vinculando con otros artistas. Ya estábamos hablando de fines de la década del 50, donde empezaba a cobrar forma el arte pop, el que aparecía un poco como una alternativa, como una oposición a ese expresionismo abstracto que había liderado Estados Unidos, especialmente Nueva York, Inglaterra. Bueno, es un artista que en realidad él vive dentro de lo que es la consolidación de la sociedad de consumo, ¿no?, de fines de los años 50 en Estados Unidos, donde aparece esta época donde la opulencia empieza a caracterizar una determinada década, una determinada época de la sociedad estadounidense. Los medios de comunicación tienen mucha influencia sobre esto, y él y otros artistas empiezan a agrupar y empiezan a liderar un poco la estética del pop art, que es una manera de relacionarse más con la cultura popular, dado que, bueno, estos artistas un poco sostenían que el arte expresionismo, el expresionismo abstracto, que era la estética, el movimiento anterior al arte pop, lo veían como un arte más elitista. Por eso ellos trabajaban a partir de objetos de la vida cotidiana, ¿no es cierto? En 1961, el artista inaugura su primera tienda llamada El Taller, donde en realidad él vendía figuras, objetos de escayola, pintadas con una paleta muy cromática, con mucho color. Y bueno, generalmente estos representaban frutas o objetos domésticos, utensilios de cocina, los que realizaba en material blando y materiales más duros. Él, a comienzos de su carrera, comienza a trabajar con materiales más económicos, como la tela, el cartón, el papel. Su primera exposición, La Calle, está constituida por estos elementos que un poco evocaban el paisaje urbano de aquel momento, ¿no? En la medida en que el artista va tomando popularidad, va vendiendo sus obras y se va emplazando de ese estatuto de arte pop, también los materiales comienzan a cambiar, a acompañar este proceso, y trabaja con elementos más caros, ¿no? Sus obras tienen esta característica del pop, que son tan particulares, y un poco las fuentes del pop se inspiran con esta realidad de la vida cotidiana, de la cultura de masa, que nace con la industria y la producción, ¿no?, un poco de estos objetos. Estos artistas lideraban un poco esta estética, intentaban buscar imágenes sencillas y reconocibles, imágenes que tuvieran que ver con el mundo de la cotidianeidad, para elevarlas a la categoría de arte, ¿no? Bueno, acá un poco se da esta cuestión que plantea Artur Dantum, de cuando un objeto pasa a esta categoría de arte, ¿no? Hay un texto de él muy interesante que habla de lo cotidiano a lo artístico, que, bueno, que un día sería muy interesante desarrollarlo, ¿no? Porque es un momento que se trabaja mucho sobre los objetos de la vida cotidiana y pasan a pertenecer a este estatuto de arte, ¿no? Entonces, bueno, entre grandes pensadores existe ahí como una puja de cuándo el objeto pasa a esta categoría de arte, ¿no? Si pasa por la acción misma o pasa por las características en sí del objeto. Pero bueno, ese es un tema que lo podríamos desarrollar en otro momento, pero que tiene que ver mucho justamente con esta época muy particular, ¿no?, por esta cultura de masa. Este proceso en la obra del artista fue acompañando también la materialidad, el correlato entre la popularidad de él, también se va acompañando con esta materialidad y esta transposición de objetos blandos a objetos duros, pero que en realidad también tendrían que ver con esta cuestión de carácter económica, ¿no? Donde el artista ya va adquiriendo también otro tipo de objetos para elaborar sus esculturas que han sido a gran escala, pero además hay muchas esculturas de él que están emplazadas en distintos espacios públicos de grandes ciudades del mundo. El artista fallece hace poco, en julio del año 2002, en su casa, después de venir recuperándose de una caída que le había tenido. Así la galería que lo representaba lo comunica. Así que es un artista que totalmente contemporáneo, porque fallece todavía no hace un año de su muerte, ¿no? Y esta estética del pop que empieza a cobrar fuerza con este grupo de artistas, que ya más adelante vamos a hablar de otros artistas estadounidenses que lideraron este movimiento junto con este artista nacido en Estocolmo. Me pareció importante empezar con este artista para luego desarrollar la estética del pop. Con esto me despido, hasta la semana próxima.
Muy bien, Adriana Gaspar y su segmento de artes visuales. Vamos a ir a Música Sin Fronteras. Hoy vamos a escuchar a Ben Holberg, nacido en 1932 y fallecido en el año 2013, compositor, arreglista y pianista de jazz sueco. Se considera uno de los artistas de jazz más destacados del siglo XX. En la última década había dejado la escena pública por la enfermedad de su mujer. Holberg estudió piano clásico desde su infancia, se destacó rápidamente por su habilidad para el jazz. A los 13 años ya había escrito su primer arreglo y a los 15 publicó su primer disco como miembro del grupo liderado por el bajista Hederby. En 1949 trabajó por primera vez con el saxofonista Arne Domeus, volviendo a coincidir durante muchos años con este artista. Tuvo un variado estilo en su trayectoria. En los últimos años, Holberg compuso música para cine y televisión, participando en arreglos corales y además tocando el acordeón. Vamos a escuchar entonces a Holberg en este tema que se llama Adina.
Música sin fronteras. Thank you.
Muy bueno, ¿no? Este cierre de la música de Suecia, estos últimos dos miércoles con grandes artistas del jazz.
Bueno, varios miércoles para mí también.
Sí, sí.
Pero... El Centro Riojano Español de Buenos Aires invita a usted a la conferencia de historia, inicios, apogeo y fluctuaciones del tango. ¿Sabés quién la va a ofrecer esta conferencia?
¿Quién?
La profesora y querida amiga Olga Reni.
Ah, una querida amiga.
Presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Telmo. A realizarse este viernes 28 de abril a las 19 horas en nuestra sede, dice, de Avenida Belgrano 952, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, le deseamos lo mejor a Olga en esta tan interesante conferencia acerca del inicio, el apogeo y las fluctuaciones del tango. Y también tenemos algo muy interesante donde te involucra a vos, ¿no es cierto, Luis?
Sí.
Vas a estar, a ver, la Asociación Americana de Poesía, Esther Dizaguirre, celebración en el centenario de su nacimiento, 1923-2016, paisaje de voces y silencios, con la coordinación de Norberto Barleán. Vas a tener un diálogo con el poeta, dice, con el poeta Luis Raúl Carbo, a cargo de Cristina Pizarro, el miércoles 9 de mayo a las 16 horas. Feria Internacional del Libro, Sala Domingo Faustino Sarmiento, Pabellón Blanco. También va a haber mesas de lectura, Gladys Avilar, Graciela Bucci, Marta Candiotti, Lilia Kremer, Sonia del Papa, Ferraro, Mabel Fontao, Cecilia Glassman, Graciela Lichardi, Elizabeth Luna Dávila, María Paula Monet Ruiz, Teresa Palazzo Conti, Cristina Pizarro y Roberto Ronchetto. Así que vas a tener un diálogo con Cristina Pizarro acerca de la poesía.
Va a ser acerca de la poesía, exactamente. Yo quiero agradecerle a los amigos de la Asociación Americana de Poesía, Esther Dizaguirre, por esta invitación, especialmente a Norberto Barleán y a Cristina Pizarro. Y aparte, bueno, recordar que Esther Dizaguirre fue una de las grandes poetas, si bien nacida en Paraguay, afincada en nuestro país durante mucho tiempo. Así que, aparte, una queridísima amiga con quien compartimos muchísimos momentos gratos, escuchándola a ella con su poesía, pero también hablando sobre la relación de la poesía, ¿no es cierto?, con el tema de la salud, ¿no?, personal, sí, de cómo de pronto ella siempre hacía mucho hincapié acerca de lo importante que era... para el creador, ¿no es cierto?
Poder expresarse.
Expresarse y, bueno...
Escribir, comenzar a escribir. Ella siempre decía, tenés una idea...
Como algo, digamos, en cierta forma terapéutica, ¿no?
Así,
así que, bueno, realmente es un placer estar en esa mesa con estos queridos amigos.
E igualmente pueden escucharla, Esther Dizaguirre, aquellos que no lo han hecho hasta ahora. Si entran en www.generacionabierta.com.ar, tuvimos la entrevista con Esther acá, justamente en esta sala, en este piso, donde leyó unos hermosos poemas y dio su parecer acerca de lo que es la poesía. Entonces, si ustedes ponen www.generacionabierta.com.ar y el nombre Esther Dizaguirre, ahí van a encontrar su voz y su pensamiento.
¿Alguna actividad más, no, que tenemos?
Sí, tenemos varias. Una es el jueves que viene en el Tortoni.
Adelante.
Que vamos a estar leyendo junto a la invitación que nos hizo la querida Lidia
Carrizo. Lidia Carrizo viene realizando hace mucho tiempo este ciclo de poesía que es, digamos, multifacético, ¿no? Porque tiene varias relaciones interdisciplinarias, siempre ligadas al arte, ¿no? Por supuesto.
Estaba buscando...
Es importante decir que todo este ciclo de actividades poéticas lo realiza Lidia Carrizo con Cari Macena, quien también conduce unos magníficos programas de radio en los cuales ha entrevistado a muchos justamente formadores de poesía, muchas instituciones ligadas a lo poético. Siempre, bueno, destacando un poco la necesidad, ¿no?, que la poesía esté instalada en diversos ámbitos, ¿no?, y que tenga su voz propia. Así que en Tortoni, el
4 de mayo,
jueves es, ¿no? Jueves, sí, 4 de mayo,
11:45 horas.
Así es, horario inusual, pero bueno, en poesía siempre los poetas estamos presentes, ¿no?
Así es, después vamos a decir todas las actividades que desarrolla Lidia Cristina Carrizo y Cari Macena en el próximo programa, porque hay varias, también el viernes 5, a la mañana, en la biblioteca. Así que también el stand de Tucumán, el de la feria. Vamos a ir anunciando diferentes actividades que son variadas y que realmente vale la pena concurrir.
Muy bien, bueno, tenemos a nuestras invitadas acá en piso, Cuca Esteves y Elaine Bermúdez, quien han venido hoy a raíz de la aparición del libro Crónicas Shevingianas. Y ya hace tiempo que veníamos conversando con Cuca y se pudo dar esta oportunidad. Un gusto, Cuca, que estés acá. Elaine, lo mismo para vos. Sé que les costó llegar, acá el tráfico es medio complicado. Bueno, escritora y música, chelista, aparece este libro, Crónicas Shevingianas, radicadas en La Haya, ¿no es cierto?
Sí. Países Bajos.
¿En países? ¿Desde cuándo?
Y yo estoy desde fines del 2011, casi 2012, y ajá, bueno, vos también.
Más o menos igual, 10 sí, años ya.
Ya 10 años afincadas en, sí, La Haya. Sí, sí. ¿Y cómo fue esa adaptación a un lugar diferente? Vos sos de Venezuela, ¿no es cierto?
Soy venezolana.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, siempre hay un periodo de adaptación, digamos, en cualquier lado que vayas, porque siempre hay cosas distintas y cosas buenas, cosas malas, que uno tiene más parecidas, menos parecidas, digamos.
Claro.
Pero ya, bueno, ya hace un...
Nosotros nos conocimos en San Martín.
Exacto.
En los eventos que hacía Roberto Di Vita en, sí, una escuela.
Sí, exacto, sí, el taller, ¿no?, literario.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, sí, le estaba contando a Elaine justamente que fue hace bastantes años.
Claro, se pasó el tiempo.
Sí, sí, cuando yo había publicado con ellos una antología de cuentos.
Sí, sí.
Vos tenías La Generación Abierta.
Generación
a la
Abierta, exacto.
Así que sí, fue hace bastante.
Creo ya que en el 97, puede
y
ser.
Y puede ser,
creo
97.
Que antes, 91.
Sí, sí, ah, antes.
Bueno.
Sí, antes, claro,
pues
totalmente.
Yo
hasta
me fui.
Ah, sí, 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 antes fue.
Sí.
Fue antes.
Sí,
tenía,
fue.
Y aparte se acuerda muy bien porque la revista llevaba a la cultura en aquel,
claro,
momento.
Sí.
Después quedó Generación Abierta cuando la llevamos a tamaño tabloide.
Ah,
pero
claro,
vos sos de la que se acuerda bien el inicio, digamos.
Sí, la Generación Abierta a la Cultura.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, y entonces se radican en La Haya.
Sí.
Contanos.
Bueno, yo estudié en el conservatorio ya en Holanda, entonces conocí a Holanda y después, bueno, después me fui de Holanda y después volví. Así que esta es mi segunda vuelta.
Claro.
Dicen. Y bueno, yo doy clases de piano, yo siempre estudié música desde chica, eso que graduada de profesora de piano en conservatorio en San Martín también.
Sí, sí, sí.
Y bueno, así que hago clases de piano, pero también escribo, como sabes, desde,
claro,
desde los 8 años. Sí. Lo que pasa es que, claro, siempre estuve viviendo en países de habla no hispana, digamos, y no había publicado tanto. Pero después, cuando estuve en California, viví en California, hice un máster de escritura. Y ahí es cuando me puse, okay, a ver si puedo publicar un poco. Y bueno, y estando en Scheveningen, que es de ahí las crónicas, sí, Shevingianas, nadie lo puede pronunciar.
Shevingianas.
Porque La Haya es la ciudad de La Haya. Y Scheveningen es ahora un barrio de La Haya.
Uh-huh.
Es en la costa del Mar del Norte.
Claro.
Es la playa, digamos.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que antes era un pueblo de pescadores y después, bueno, La Haya creció y fue absorbido, ¿no?, por La Haya.
Sí.
Pero conserva su particularidad, digamos así. Digamos, Scheveningen es Scheveningen, sí. Y la gente de Scheveningen son Scheveningians,
claro,
no son la Ashenios, no sé cómo serían los Ashenios.
Claro.
Pero son particulares, digamos. Porque
qué
tienen,
bueno,
esta... Ya, han sido, muchos de ellos eran pescadores, uh-huh, y tienen esta cultura del mar, de, bueno, y digamos, cierta cosa de estar entre ellos, ¿no? Claro, algunos los acusan de cerrados, digamos, claro, ¿no? Claro. O sea,
¿y ustedes no viven en la misma cuadra, cerquita, allá?
Solíamos, yo me mudé, yo no vivo en Esquebeningen, vivo ahora en otro, sí, digamos, zona fuera de La Haya, pero estábamos como que 10 minutos en bicicleta.
Sí, claro, estábamos muy cerca, sí, pero ciertamente, como dice ella, el barrio de Esquebeningen es como es un barrio muy particular. Y aunque estuviésemos muy cerca, la delimitación es clara a nivel, sí, social, a nivel, ¿no? Es como una zona muy particular, pues, de La Haya, con una cultura muy específica, claro, pues, ¿no? De la zona y de la...
Sí,
uh-huh,
sí, claro, sí, además está el barrio viejo, donde yo viviera, el barrio viejo, que, bueno, son los edificios que había en 1700, 1800, es una... Está la calle principal, la Kaiserstraat, la peatonal, que vos ves en los edificios, sí, escrito, sí, arriba, 1780, donde llegó el príncipe Willem, el Willem I, que fue, después se hizo rey, él llegó a Scheveningen de Inglaterra, y fue, claro, el que... O sea que es una ciudad con mucha historia, mucho...
Ya. Y la mantienen viva, ¿no? A través de las placas, de todas estas cosas, sí, que decís,
sí,
vos, ¿no?
Algunas zonas, ¿no? Después hay zonas que modifican mucho, que a veces uno no reconoce más, en el puerto, por ejemplo, han construido cosas nuevas, pero sí, hay cosas que vienen de esos años, ¿no? Hace mucho.
¿Y fuiste como pianista?
No, yo fui... ¿cómo fui? Yo fui porque me enamoré de un holandés, pero como le decía...
Por amor.
Sí, pero fue culpa del gato, como yo siempre digo, porque él tenía mi gato. Cuando yo fui estudiante, dejé mi gato, me fui a California, y después volví y él tenía mi gato. Entonces me quedé con él y el gato. Y así, ahí sigue ahí. Y bueno, yo después...
Ahí hay un poema, me imagino.
También, unos cuentos, unas historias ahí también. Ya llegarán.
Mirá cómo se dan, ¿no? A veces las cosas, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, y entonces, ¿y después cómo...?
Bueno, después, digamos, yo mi idea no era quedarme en Holanda, en realidad, porque yo fui y digo, no, pero siempre con el idioma holandés siempre me costó, es difícil, y que el clima, que esto. Yo decía, no, vayámonos a España, vayámonos a otro lado. Además, yo quería estar en un lugar donde hablen español, para estar más conectada con la literatura. Pero bueno, nos fuimos quedando, qué sé yo, viste, las cosas se van dando así, y yo, bueno, empecé a tener muchos alumnos de piano, encontré un lugar lindo que me gusta para dar clases, un grupo de alumnos, y bueno, y ella empezamos a hacer también, con ella empezamos bastante al principio a hacer cosas juntas, yo empecé a darle clases a las alumnas, a las hijas de ella, y después empezamos a hacer canciones, yo tenía canciones, arreglos con el cello, y bueno... Se van
y
dando
así
las
se
cosas.
Fue.
Qué bueno.
¿Y cómo surge esto de la performance que tiene que ver, ¿no?, con las crónicas?
Es que, no sé, ¿cómo empezamos?
Sí, yo creo que fue como un proceso muy creativo de quizás sentarnos juntas y quizás no solamente yo que tengo el cello, sino un poco mientras ella leía, escuchar y de pronto yo haciendo sonidos, porque no es realmente música como tal, son como efectos que apoyan a la palabra, que apoyan al texto y que lo complementan de una manera pues muy particular porque... al final son sonidos que van junto a lo que ella ha escrito en alguno de los poemas, ¿no?
Claro.
Y un proceso muy libre, muy creativo. Seguramente comenzamos improvisando mucho, es decir, definiendo muy poco en el papel, definiendo, no había partitura, no había, música escrita sino un proceso de mucha improvisación y de pronto darnos cuenta que hay sonidos que quedaban muy bien, que acompañaban muy bien ciertos poemas y que fueron poco a poco, a medida que tocábamos más, quedando. Y entonces esos sonidos que van quedando, que acompañan algunos poemas, pues se fueron traduciendo en una suerte de partitura que no termina siendo una partitura escrita como la conocemos quizás cuando vas a tocar una pieza de música tradicional, sino que tiene partes pues del texto, de los poemas, de sonidos que van acompañando, y no, o sea, un proceso muy creativo, muy libre.
Sí.
Y de mucha improvisación, creo yo que eso lo resume bastante bien.
Sí, empezó, bueno, creo que fue cuando estaba preparando la presentación en Holanda, porque el libro salió en noviembre de 2020, justo en medio de la pandemia. Entonces empezamos a decir, bueno, yo quiero, no me gusta hacer una presentación leyendo así nada más, porque digo, bueno, eso lo puede hacer la gente en su casa, digamos. Yo quiero hacer algo un poco más, haciendo música. Yo estudio composición, digo, algo un poco
aprovechar,
más musical.
¿No? Todos estos recursos.
Claro. Entonces, bueno, empezamos a decir, bueno, a ver, probemos esto. Y así, probando, grabamos lo que probamos y después escuchar y decir, ah, esto queda bien, esto no. Y así, más o menos.
Bueno, ustedes trajeron algo para ¿no?, que nuestros oyentes tengan una idea de cómo surgió esto de la performance de las crónicas, ¿no?
Sí. Bueno, uno de los poemas que traje, el del acuario, es más como una historia, un poco más teatral, con el cello. Ese está con el cello. Y después traje el otro, que es Vitrach, que es el último poema del libro, que es más lo que yo llamo los poemas más atmosféricos, digamos, que son los más líricos, ¿no? Que no cuentan una historia, es más los sentimientos y,
claro,
y el, a veces sobre la luz, el paisaje, esas cosas. Bueno, y ese está solamente la parte del cello y yo lo tengo que leer, lo leo.
Bueno, entonces tenemos que decirle a Ricardo en la operación técnica
que comience con el
del acuario.
El acuario. Exacto.
La noche en que se rompió el acuario de 400 litros de Patrick. En el medio de la noche, las 4 de la mañana, nos despertamos escuchando un ploc, ploc, ploc. ¿Qué es eso? ¿Escuchás? Sí, suena agua, gotas. Prendemos la luz y, guiados por el sonido, llegamos al pie de la cama, donde vemos un chorro bajando, no un hilo de agua, un chorro por la pared. La pared donde están los estantes con el equipo de audio de Marcel. Y no lentamente, no, a raudales, y encima de la cama, gotas. Tocamos el equipo, está mojado. Espantados, corremos todo lo que está contra la pared y enseguida salimos a gritar al medio del patio, hacia el balcón. ¡Patrick, Patrick! A todo pulmón. Pero no pasa nada. Entonces, subimos las escaleras del frente y golpeamos a la puerta. ¡Bam, bam, bam! ¡Patrick, wake up! ¡Agua! Hasta que al fin nos escucharon y abrieron. Marcel entró y vociferando les explicaba: ¡el acuario está perdiendo agua! Y las luces se prendieron una a una. La gente deambulando apareció por los pasillos medio dormidos. Siempre había un extra que se quedaba a dormir. ¿Qué pasa? Hasta que al fin se levantaron y procedieron a vaciar la pecera con cubos. Y nosotros a desparramar toallas por la cama, en los estantes, en el suelo, contra la pared. Y después de una hora más o menos, volvimos a la cama. Pero no en la pieza, no. Tiramos un colchón en la sala y nos armamos una cama provisoria. A la mañana siguiente, al levantarme, miré a los nuevos manchones de agua y me resigné a no poder hacer nada al respecto. Pero cuando, pasados los días, Patrick ni siquiera pasó a pedir disculpas, preocupada por el moho y la humedad, me compré un secador de pelo. Un secador de pelo para secar las manchas. Y subí al piso de arriba, toc, toc, toc. ¿Está Patrick? Era Brad, sí, que me apuntó hacia adentro, hacia el cuarto que está arriba de nuestra sala. Y ahí estaba el maestro, el king de nuestro pequeño drop cartel. En ese cuarto, con una cama y demasiadas cosas. Le di el recibo por el secador de pelo y le dije: toma, me debes esto por el desastre de la pecera. Lo miró y me dijo: sí, no, disculpa, disculpa. Y me dio una bolsa de María y un billete de 50 euros. Bajé a casa con sus regalos y mi recibo por un secador de 20 para pasarme unas cuantas horas parada en el escalón más alto de la escalerita plegable, secando el techo, con el brazo levantado y la cabeza inclinada hacia atrás en una posición bastante incómoda. Después de meses o más, de odiarlo profundamente, se secó.
Excelente.
Muy interesante.
Muy bueno el contrapunto.
Que se cortara,
¿no?
La relación que establecieron, ¿no? Me parece, sí, fantástica. Como aparte vos te pudiste meter en este mundo, ¿no?
Sí, bueno, es lo más interesante para mí es que haya ese diálogo, ¿no? Entre la música, que no sea música de fondo, digamos, ¿no?
No,
que
claro,
esté ese diálogo,
es una interrelación, digamos, que confluyen. No,
exacto,
es un poema ilustrado, digamos.
No, 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 la música es parte.
Se integran, pero cada uno con su autonomía, digamos. Se integran en algo único, pero... No, interesante.
Me encantó el contrapunto, bueno, realmente. Aparte la música iba llevando,
sí, sí, aparte
a la
fuerza,
historia
que tomaba,
¿no? Claro,
la expresividad en, sí, algún momento con lo que vos comentabas, ¿no?
Claro.
¿Hay alguno más?
Bueno, el otro es el que dije, el último, que bueno, ahí está solamente grabado el chelo de fondo, bueno, y los pájaros. Y yo leo el poema.
Bueno, dale, vamos. Adelante, así. Ricardo.
Vitrach. Ella sugirió que pusiéramos Vitrach, cortina de tela fina y transparente, en la puerta de la cocina. Así la gente que usa el freeway, el pasillo de atrás, no nos puede ver. Pero yo digo, no. No quiero vitrage. Quiero poder mirar afuera y ver las plantas, el patio, los animales, los techos en el horizonte, las chimeneas, la pared del edificio de atrás, la luz del sol reflejada en ella, cambiando de colores, dependiendo de las estaciones, del clima, de la hora del día. Y no quiero perderme eso, esos atardeceres, esas nubes violetas, esos verdes. Quiero ser parte de todo, absorberlo todo y volar con todo hacia el infinito.
Bellísimo, ¿eh? Bellísimo.
Yo creo que este es mi favorito, siempre se lo he dicho a Cuque.
Muy bello.
Como uno entra, como ¿no? una calma.
Muy calma.
Totalmente, sí, sí, te sí, mete en un, como clima, un remanso, digamos.
Claro.
¿No?
Sí, y es para terminar, ¿no? Que termine un poco calmo.
Sí, sí.
Hay un video también que hice con eso, que bueno, a veces lo pongo cuando hay una pantalla, que bueno, que es eso, los... Porque desde nosotros vivíamos ahí en un departamento de la planta baja, entonces teníamos un patiecito con las plantas y había una pared del edificio de atrás. Y teníamos ese pedacito de cielo, ¿no? Que podíamos ver con un árbol. Y entonces ese video es ese pedacito de cielo, una mañana que ve unos cielos a naranjas, una cosa muy muy roja, muy
qué
hermosa,
lindo,
¿no? Entonces las gaviotas volando, entonces es un poco así.
Qué bueno.
Bueno, pero lo reflejás de una manera, ¿no? Lo podés expresar, sí, maravillosamente bien.
Gracias.
Te quería preguntar, ¿qué aportó esta maestría que hiciste en escritura creativa a tu forma?
Bueno, ahí fue donde empecé a hacer un poco más de poesía, sí, pero de tipo spoken word, que se dice, ¿no? Como poesía rítmica, me aportó eso, la oportunidad de explorar un poco, porque yo escribía, pero bueno, no es que veía mucho en qué forma, ¿no? Si cuento, una cosa. Uh-huh. Y ahí entonces tuve la oportunidad de explorar un poco más esa combinación de la poesía o la música y letra, ¿no? De música y palabras. Claro. Porque no es como, no son canciones, ¿no? Solo hablo hablado. Y bueno, eso, porque la tesis que hice, la obra de tesis, era una obra como de teatro interactiva con palabras, con música, con imágenes, y bueno, eso.
Bárbaro.
Van a estar en la Feria del Libro, ¿no es cierto?
Sí,
cuéntale a nuestros oyentes.
Bueno, es el viernes, este viernes 28 a las 16, en la Sala Ernesto Sábato, que es el Pabellón Azul. Ajá. Así que estamos ahí de 4 a 5.
Qué bueno, qué bueno.
Y vamos a hacer esto en vivo.
Claro.
También hacemos otros poemas, porque bueno, el libro salió hace un tiempo, lo que pasa es que no lo pude presentar porque era la pandemia.
Seguro.
Entonces vamos a hacer otros poemas nuevos y unos tangos que hacemos al final también, que es un tango, bueno, unos tangos que ya hace un tiempo hacíamos que son...
Aparte, digamos, de las crónicas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Claro. Hacemos unos poemas extras, digamos.
Claro.
Como bonus
Pero
track.
Siempre bajo la misma dinámica, o sea, sí. Es como un escrito, sí, un texto... Sí, sí. Acompañado por música, pues que los tangos, sí. Igual es una historia, pues, ¿no? Es como, sí. Parte de esto de escribir, claro. Pues, ¿no? De esta parte literaria,
sí.
Del, ¿no?
Sí, sí. Y te quería preguntar, Elena, ¿cómo es meterse dentro de un texto para que aparezca la música, digamos?
Bueno, pensaba ahorita cuando lo escuchaba, porque claro, tengo poca oportunidad de, o sea, creo que ahorita es como cuando estoy realmente escuchándolo mucho más, ¿no? Y desde afuera siento que es un proceso como, además muy bonito que ustedes lo perciban como audiencia, ¿no? Porque es muy transparente, sí. Y toda esta idea de música está presente a pesar de que no es una composición como tal, no es música, ¿no? Porque esta idea de pulso, por ejemplo, se siente muy claramente, sí, en los, sí, sonidos, sí. Van generando un pulso específico que ella,
totalmente.
Además al recitar, sí. Va también incorporando, o sea que creo que es como una interacción,
es una interacción
muy linda,
sí.
Que se mantiene y que va desarrollándose a medida que vamos tocando, ¿no? Para mí muy especial además porque es como, digamos, darle la importancia al sonido en relación a la palabra.
Claro.
Y entonces, claro, es como cómo encuentras tú el sonido que acompaña a eso que ella está expresando en su texto, ¿no? Uh-huh. Y de qué manera ese proceso de improvisación del que hablaba antes es lo que nos lleva poco a poco como a encontrar el sonido que realmente acompaña mejor, sí. Según nuestra perspectiva, pues, ¿no? A lo que sea que ella está recitando, ¿no? Entonces es un proceso realmente, claro. Muy lindo, ¿no? De meterse... Claro,
claro. Y hay, digamos, total independencia, vos podés trabajar... Ella puede trabajar con total independencia.
Porque
vos también sos música.
Claro, claro. Sí, en general creo que...
Porque a veces se consensúa, digamos.
Sí, sí. Bueno, digamos, empieza como una idea, a ver qué cosa, una idea abstracta, ¿no? Al principio era, bueno, a ver estos pedales, estos sonidos largos que se mantienen. Yo creo que había escuchado algo y que dije, esto más o menos... Entonces empezaba, bueno, a ver esta idea. Y bueno, después ella va tirando otras ideas y vamos viendo qué va. Por ejemplo, había algunos números, unos poemas que los hacíamos... con música, por ejemplo el de Luna, que después decidimos, bueno, no, mejor no. Entonces, claro. Hay algunos que por ahí probamos hacer con música y que, bueno, no funcionaba, lo dejamos sin música. Claro. Así.
Yo diría que es colaboración total. Uh-huh. O sea, claro. Yo diría que a pesar de que yo soy la que está tocando y yo soy la que toco el,
sí,
cello,
sí, sí.
Es colaboración total. De pronto hay sonidos que a mí me hacen pensar que es muy, digamos, que genera mucho mucho roce o mucho, ¿no?, disonancia. Mucho. Claro. De pronto a ella le gusta mucho y le parece que queda, claro. Bien. Y en ese discutir un poco qué es lo que va mejor, pues es como que la perspectiva de ambas que se une y en esa colaboración surge la versión final, pues que al final hacemos. O sea, que yo diría que es un proceso de colaboración.
De colaboración, sí. Entre las,
sí.
Dos.
Sí.
Bueno, las felicitamos, sí. A las dos. Le deseamos mucha suerte.
¿Te quedas hasta cuándo acá?
5 de mayo y ella el 6 de mayo. Así que vamos
bueno,
a salir por ahí.
Mucha suerte, seguimos en contacto.
Sí,
gracias,
sí.
Por
muchas gracias.
Hasta muy pronto.
Muchas gracias.
Bueno, nos vamos yendo con la música de Ben Holberg. Quédense porque ahora viene Osvaldo Andreoli con su programa que acaba de comenzar hace muy poquito. Y le agradecemos a Ricardo Piñero en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración. Y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.